Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Muy buenas noches. El pasado 15 de diciembre se cumplían 85 años desde el estreno de Lo que el viento se llevó, una mítica película protagonizada por Vivian Leigh como la señorita Escarlata y Clark Gable como Red Butler, basada en la novela de Margaret Mitchell. Una película de la que todos recordamos algunos de sus fragmentos.
A Dios pongo por testigo. A Dios pongo por testigo de que no lograrán aplastarme. Viviré por encima de todo esto y cuando haya terminado, nunca volveré a saber lo que es hambre. No, ni yo ni ninguno de los míos. Aunque tenga que estafar, que ser ladrona o asesinar. A Dios pongo por testigo de que jamás volveré a pasar hambre.
Margaret Mitchell era una periodista de Atlanta y empezó a escribir la novela en 1926, mientras se recuperaba de un accidente que le causó una fractura de tobillo. Tardó 10 años en completarla y fue publicada en 1936. El libro fue todo un éxito, ganó el premio Pulitzer de novela y de inmediato el productor David Selznick compró los derechos para llevarla al cine. La película, dirigida por Victor Fleming, ganó 10 premios Oscar y está considerada, junto a Casablanca y Ciudadano Kane, la mejor película de la historia del cine. Pero el revisionismo histórico cuestiona su fidelidad, ya que aunque retrata la decadencia de la sociedad sureña antes de la Guerra de Secesión, lo hace en un tono nostálgico, presentando una realidad idílica y minimizando el drama de la esclavitud con sirvientes negros felices que confraternizan con sus amos. Uno de estos personajes era Mami, la doncella de Escarlata O'Hara. Seguro que la recuerdan.
Agárrese fuerte y aguante el resuello.
¡Mami! ¡El desayuno de la señorita Escarlata!
Llévatelo a la cocina, no probaré ni un bocado. Oh, ya lo creo que lo probará. Se tomará todo lo que le han traído. ¡No lo tomaré! Vísteme de una vez, que ya es muy tarde.
¿Qué vestido va a ponerse?
Ese. No, este no. No puede ir descotada antes de las 3 de la tarde. Se lo diría a su mamá todo eso.
Si le dices una palabra, mamá, no tomaré ni un bocado.
La actriz que hizo el papel de Mami, Hattie McDaniel, fue la primera actriz negra que ganó un Oscar justamente por esta interpretación, que nos muestra esa curiosa y fraternal relación que la señorita Escarlata mantiene con su esclava. Algo que sin duda no se ajusta a la realidad de estos tiempos. Pero así es como lo escribió la novelista Margaret Mitchell, cuya vida es uno de los fragmentos que encontramos en este libro, Historias de Estados Unidos, un viaje por sus orígenes. Se trata de una obra que nos relata el viaje que un escritor en el año 2019 hizo con su familia por la costa este de los Estados Unidos, más de 3.000 kilómetros entre Boston y Miami, para visitar aquellos lugares de culto que son referencia de todos nosotros a través del cine, la televisión o la literatura. Y ese escritor es un experto en historia de Estados Unidos. Se llama Emilio Ablanedo. Don Emilio, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Bueno, muchos de nuestros oyentes seguro que ya le conocen, puesto que tuvimos ocasión de entrevistarle hace año y medio en este programa con motivo de su libro General Lee, el hombre, el militar, la leyenda. Es autor además de Confederación, los Estados Confederados de América y la Guerra Civil. Don Emilio, ¿de dónde le nace esa pasión por los Estados Unidos y por su historia?
Pues indudablemente del cine norteamericano, del cine estadounidense, pues que como todos los niños yo creo que disfrutamos ya desde muy pequeñitos y nos despertó un gran interés por todo lo que tiene que ver fundamentalmente con la Guerra Civil Americana, con el viejo sur y sobre todo por la frustración que teníamos en mi época de no tener acceso a información. Hoy en día tenemos internet y es muy fácil acceder a muchos datos, a mucha información. Cuando yo era pequeño eso no era así. Y para hipercompensar de alguna manera esta frustración infantil es por lo que me lancé a escribir pues, los libros que a mí me hubiera gustado leer cuando era más jovencito.
Seguro que estos fragmentos de Lo que el viento se llevó le han evocado recuerdos de sitios, lugares y circunstancias. ¿Por qué decidió usted embarcarse con su familia en ese viaje por la autopista interestatal I-95 que recorre la costa este? ¿Qué lugares emblemáticos buscaba?
Bueno, fundamentalmente todos los que dieron lugar a los Estados Unidos, a ese gran país, ¿no? Entonces nos centramos mucho inicialmente en Nueva Inglaterra, claro está, en Boston, que era la cuna del independentismo estadounidense, en localidades preciosas, por ejemplo Concord, que algún escritor definía como el pequeño lugar más importante de toda América, porque en Concord se disparó el disparo que se oyó en todo el mundo, allí se inició la Guerra de la Independencia, pero además años después, allí se congregó una comunidad de filósofos y escritores trascendentalistas que también lograron la independencia cultural de los Estados Unidos con respecto a Europa, ¿no? Y luego, por supuesto, viajamos por los lugares más emblemáticos de la costa este, por ejemplo, el Mayflower, Plymouth, ¿no?, donde desembarcaron los peregrinos del Mayflower, donde celebraron el primer día de Acción de Gracias. Pasamos, por supuesto, por Nueva York, por Washington, por Harper's Ferry, por Richmond, la primitiva capital de la Confederación, y seguimos bajando así hasta Miami, disfrutando también en Florida de la huella hispana en los Estados Unidos. Decidimos terminar nuestro viaje en Miami precisamente para visitar San Agustín de la Florida, que es la ciudad más antigua del actual territorio de los Estados Unidos, fundado en 1565, por lo tanto 40 años antes de los primeros asentamientos anglosajones en este país, precisamente por un paisano mío, Pedro Menéndez de Avilés, que era un hombre de rompe y rasga.
Repasar el índice de este libro es como hacer un viaje geográfico y también histórico. Recorremos así los escenarios a los que llegaron los puritanos a América, su relación con los indígenas, como usted dice, el primer día de Acción de Gracias, la caza de brujas en Salem, la masacre de Boston, personajes como Abraham Lincoln, Samuel Adams, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, George Washington, Martin Luther King, o la escritora Mary Louise Alcott, autora de Mujercitas, o la ya mencionada Margaret Mitchell, autor de Lo que el viento se llevó. Respecto a esta última, que nos ha servido de arranque para el programa, ¿qué nos puede decir? Tenía una visión bastante idílica de la esclavitud, ¿no?
Sí, ella se crió con abuelos pues que habían vivido la guerra civil, habían combatido en la guerra civil. Ella vivía en Atlanta, además, y de pequeñita jugaba en las trincheras confederadas que todavía rodeaban Atlanta. Y entonces vivió recibiendo pues una visión muy nostálgica de sus abuelos, ¿no?, de lo que era el mundo de las plantaciones. Y luego también muy condicionada por lo que se llama el mito de la causa perdida. Porque a diferencia de lo que ocurre con otros conflictos, en este caso fueron los perdedores los que escribieron el relato de lo que había pasado. Y los sureños a lo largo de muchos años crearon una auténtica religión laica en el sur que idolatraba su antiguo modo de vida, ¿no?, que fue barrido de la faz de la tierra por la maldad de los yanquis, ¿no?, por el imperialismo yanqui, que era una sociedad muy industrial, ¿no?, y que barrió su paraíso rural donde todos vivían felices. Los esclavos, por supuesto, también afirmaban que vivían felices, ¿no? Entonces Margaret Mitchell se mueve en ese contexto, ¿no?, del mito de la causa perdida, y es lo que se trasluce en su novela y, por supuesto, en la gran película que transmitió este mito por todo el mundo y que todavía hoy en día cuesta desmontar este mito de la causa perdida.
Pues, ¿qué quiere que le diga? Mejor eso de la realidad idílica de los esclavos que no este revisionismo estúpido que tenemos ahora, que pretende prohibir Lo que el viento se llevó porque refleja la esclavitud, sin entender que eso ocurrió en 1861, hace más de 160 años.
Efectivamente, lo que no podemos es juzgar el pasado y las mentalidades pasadas con las nuestras, ¿no? Tenemos siempre que ponernos en la mentalidad de las personas que vivían aquellas realidades, ¿no? Y podemos encontrarnos además con unas situaciones ciertamente paradójicas. Vemos que en ocasiones el racismo podía estar incluso más acentuado entre los norteños que entre los propios sureños, ¿no? Porque había muchos norteños que pretendían acabar con la esclavitud, pero eran profundamente racistas, ¿no? Lo que no querían era un sistema esclavista en su país por razones económicas, por razones políticas, ¿no? Pero no específicamente por razones humanitarias. Entonces, se da la paradoja, como se refleja en la novela y en la película Lo que el viento se llevó, que hay norteños que tratan peor a los negros, a los afroamericanos, que los propios sureños, ¿no?, en determinadas ocasiones.
Hablando de racismo, Alexander H. Darnes y Juan Latino eran dos hombres negros. Darnes, que había nacido esclavo, fue el primer médico afroamericano de Jacksonville, en Florida, tras ganar su libertad después de la Guerra de la Secesión. Y Juan Latino, que también nació esclavo en el siglo XVI y fue comprado por Elvira Fernández de Córdoba, hija del gran capitán, fue la primera persona negra que recibió estudios universitarios en Europa, alcanzando una cátedra en la Universidad de Granada. ¿Qué comparación podemos hacer entre ambos personajes?
Hago una comparación sobre todo en San Agustín de la Florida, ¿no? Cuando estábamos en esta población, la más antigua del territorio de los Estados Unidos, visité la casa de un gran general confederado, que era Kirby Smith, ¿no? Y ahí hay una estatua maravillosa donde sale Kirby Smith hablando con este antiguo esclavo al cual le ayudaron a convertirse en médico, ¿no? Entonces yo hago un paralelismo para comparar las relaciones interraciales en el mundo anglosajón y en España con esta relación entre el general confederado y su antiguo esclavo,
esclavo, con Juan Latino y también pues sus amos, ¿no? Y se da la circunstancia de que Juan Latino llegó a dejar embarazada a una noble a la que daba clase y se casó con ella y no hubo ningún problema, porque ya desde 1513 se permitían los matrimonios interraciales en los dominios de la corona española. Sin embargo, por ejemplo, en los Estados Unidos estos matrimonios interraciales no se permitieron ni más ni menos que hasta el año 1967. Entonces lo que hago es un análisis paralelo de las relaciones entre estas dos parejas de amigos, que se convirtieron ambos en amigos, para pues valorar, ¿no?, y poner de relieve lo diferentes que eran las relaciones interraciales y que son todavía hoy en día las relaciones interraciales en el mundo hispano y en el mundo anglosajón.
Don Emilio, usted es un experto en Estados Unidos. En este viaje que ha realizado por la costa este, ¿qué ha encontrado que ha resultado ser diferente a como usted lo imaginaba?
Bueno, yo ya había visitado con anterioridad Estados Unidos en diversas ocasiones. Hubo pocas cosas que me sorprendieran. ¿No? Uno, indudablemente, siempre llega a crear un mundo en su imaginación, ¿no? Que luego, puedo decir que me sorprendió quizá el gran espíritu que tienen de reconciliación y que sobre todo se vive en la localidad de Gettysburg, ¿no? Me sorprendió, y eso que ya iba predispuesto a encontrarme con lo que me encontré, pero incluso me llegó a sorprender aún más cómo valoran su historia, cómo en Gettysburg las personas que están vestidas de época hablan contigo encantados de poder transmitir su historia, y sobre todo este espíritu de reconciliación que ahí se vive, porque en esta localidad ocurrió la batalla más importante de todo el continente americano. Y muy pocos años después, los excombatientes llegaron allí a reunirse y a confraternizar. Y hoy en día es un símbolo de unión para todos los estadounidenses. Una localidad donde acuden miles y miles de estadounidenses en una auténtica peregrinación laica, ¿no?, para valorar lo que les une y no lo que les separa. Es increíble, por lo tanto, valorar cómo supieron restañar las heridas de la Guerra Civil. Yo creo que es una lección muy importante para todos nosotros.
Nada que ver con el cainismo español.
Exactamente todo lo contrario.
¿Podemos decir, simplificando, que los confederados son los actuales demócratas y los federales los actuales republicanos, o es un reduccionismo excesivo?
Bueno, el actual Partido Demócrata fue fundado en 1829 y prácticamente hasta mediados del siglo XX fue el partido defensor de la esclavitud y del supremacismo blanco. Paradójicamente, y precisamente gracias a las políticas sociales de Franklin Delano Roosevelt, que también comento en mi último libro, este partido demócrata da un giro copernicano y se convierte en el partido defensor de las minorías, particularmente de la minoría afroamericana, ¿no? Y sin embargo, el Partido Republicano fue creado en 1854 precisamente para impedir la expansión de la esclavitud hacia el oeste, ¿no? Por lo tanto, hoy en día parece que los papeles se han invertido, ¿no? Parece que el Partido Demócrata siempre ha sido el defensor de las minorías y el Partido Republicano un poco el partido pues de las élites blancas, ¿no? Cuando en modo alguno su pasado histórico fue así.
¿Qué le dijo su familia cuando usted les comentó, vamos a embarcarnos en un viaje, para vosotros van a ser vacaciones, pero para mí un estudio de campo para mi próximo libro?
Ellos estaban encantados. Lo que pasa es que, claro, siempre cuando se visitan igual campos de batalla en exceso, pues hay algún tipo de protesta, algún tipo de rebelión familiar, ¿no? Como hago referencia también de una forma pues un poco simpática en mi libro, ¿no? Indudablemente en el viaje no solamente nos centramos en campos de batalla, ni muchísimo menos, pero sí es cierto que visitamos lugares pues como Gettysburg, pues muy importante para poder comprender la historia estadounidense, ¿no? Y qué duda cabe que la historia militar es un aspecto importantísimo en esa historia y para el conjunto de la sociedad estadounidense.
¿Puedo presumir que su próximo libro será una ruta por la Route 66 y el siguiente la costa oeste?
No sabemos. Me atrae más que la Ruta 66, el Valle del Mississippi. Quizá nos vayamos al Valle del Mississippi o también, bueno, me interesan otros temas más europeos, ¿no? Quizá también nos vengamos a Europa. Todavía no sabemos, pero hay varios proyectos en mente.
Es decir, que no me confirma que el próximo libro sea sobre Estados Unidos.
No necesariamente.
Bueno, pues estaremos muy atentos para ver de qué se trata. Don Emilio Ablanedo, autor de Historias de Estados Unidos, de Editorial Actas. Gracias por habernos llevado de viaje por Norteamérica.
Muchas gracias, Javier, un placer.
Y con la voz de Ray Charles interpretando América de Beautiful, nos vamos a una pequeña pausa antes de proponerles que vuelen con nosotros. Oh, beautiful, far heroes proved in liberating.
Yeah, country loves.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 11 de la mañana a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
La terrible Dana, que asoló la Comunidad Valenciana el pasado 29 de octubre, ha puesto de manifiesto una vez más la solidaridad de los españoles. Muchas organizaciones, instituciones, colectivos y ciudadanos anónimos han dado un paso al frente para colaborar en la ayuda a los damnificados. Algunos con su trabajo para limpiar el barro, otros aportando agua, alimentos y productos de primera necesidad, y otros recaudando fondos. Desde hace ya 20 años hay un colectivo, el de los pilotos españoles, que se ha caracterizado por sus iniciativas de ayuda solidaria. La Fundación SEPLA Ayuda, integrada por las secciones sindicales de SEPLA en Iberia y en Vueling, atesora dos décadas de experiencia en este sentido y ahora, con la Dana en la Comunidad Valenciana, lo ha vuelto a demostrar.
El Sindicato de Pilotos de Líneas Aéreas Españolas, SEPLA, tiene un brazo solidario que se llama Fundación SEPLA Ayuda. Llevamos 20 años trabajando en aquellos sitios donde los pilotos creemos que hay necesidades y que hay que cubrir, dedicados principalmente a la educación, a la alimentación y a favorecer a personas que están en riesgo de exclusión social y a la discapacidad. Ante esta catástrofe enorme que ha sucedido en España, no podemos quedarnos impasibles y los pilotos de líneas aéreas hemos abierto una cuenta solidaria para sumar nuestra voluntad y un bizum para sumar también cantidades y lo haremos llegar a la población para, como hemos hecho en otras ocasiones con la Dana que hubo en Murcia, acudir a esas necesidades porque nuestro corazón está ahora mismo en todo el Levante español.
Debemos decirles que el número de Bizum para hacer aportaciones es el 00709. Repetimos, 00709. Y si quieren más información, la encontrarán en la página web de esta organización. Uno de los fundadores de la Fundación SEPLA Ayuda es Vicente Alonso Fogué, Titón, que ha sido su presidente. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
Y nos acompaña también el presidente de la Mesa Rectora de SEPLA, Fernando Kiko Miragaya. Kiko, buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
¿En qué ha consistido la campaña que han llevado a cabo para ayudar a los dos damnificados por la Dana en la Comunidad Valenciana?
Pues ha sido una cosa inicialmente como muy difícil, pero luego ha salido pues como muy elaborada y bien. Pensamos que teníamos que involucrar, como hicimos con la guerra de Ucrania, a todos nuestros afiliados, a todos los pilotos españoles, y la respuesta ha sido maravillosa. y no solamente han sido ellos, sino familiares y amigos que se han volcado con nuestra fundación y las aportaciones. Hicimos una llamada a Iberia, la compañía Iberia, y una llamada también a la compañía Vueling, y ellos enseguida dijeron que doblarían las cantidades que nosotros consiguiésemos. Y ha sido un espectáculo. Pusimos una fecha límite, que fue el día 24 pasado, del mes de noviembre, y pues seguimos recibiendo donaciones. Y bueno, pues si queréis os puedo facilitar la cifra que hemos conseguido. Entre las aportaciones que se ha recibido por parte de la fundación han sido 449.000 euros. Si Iberia dobla y Vueling dobla, estamos hablando de 2.200.000, que van a ser destinados íntegramente a socorrer al pueblo de Valencia, a Levante, a todas las zonas que estamos visitando desde hace días, in situ, viendo todas las necesidades que hay, viendo qué cosas podemos hacer, otras cosas no podremos hacer. Estamos intentando que las administraciones públicas se involucren en donde tienen que involucrarse, y donde nosotros vemos que no pueden llegar, estamos nosotros ahí inmersos. Principalmente estamos atendiendo a centros de niños con discapacidad de 0 a 6 años, niños de atención temprana, centros ocupacionales de personas que no tienen dónde vivir y dónde hacer, y que actualmente esos niños y esas personas mayores están recibiendo sus terapias en sus hogares a través de los profesionales que tienen estas entidades. Pero ahora mismo tienen sus locales totalmente destruidos, y ya desde el primer momento, hace ya prácticamente un mes, hemos empezado en la reconstrucción de esos locales.
Una elevada cantidad recaudada, pero sin lugar a dudas nunca es suficiente. Bah, aprovechando que es Navidad, quizás el momento en que ustedes cojan su teléfono móvil y hagan un Bizum, ya lo saben, 00709. Un buen gesto en unas fechas como estas. La verdad es que ustedes, los pilotos, no solamente han puesto en marcha la recaudación de fondos, sino que además han aportado su trabajo de manera altruista y han conseguido lo que usted mencionaba, que ambas compañías, Iberia y Vueling, dupliquen las donaciones conseguidas. Esto ya va más allá de su propia aportación humanitaria. Consiguen movilizar a las compañías para que les apoyen en este empeño.
Pues sí, así ha sido. Desde hace tiempo llevamos trabajando con Iberia y con otras compañías, todos los pilotos españoles. Anteriormente a esto, y se nos ha unido quizá con el tema de la DANA, hemos hecho también una captación de fondos a través de una fiesta para atender a la investigación del cáncer en niños con el Hospital San Juan de Dios de Barcelona, y también una investigación del VIH en niños con el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, con los que llevamos colaborando desde hace mucho tiempo. La fiesta solidaria se hizo en la Sala Capital con Los Secretos, que colaboran con nosotros desde hace 18 años, 19 años, altruistamente, y son unos maravillosos sponsors de la fundación.
Kiko, ¿han tenido ustedes ocasión de conocer sobre el terreno o de tener testimonio directo de los graves daños causados por la DANA?
Sí, lamentablemente hemos conocido esas zonas por este motivo, y bueno, pues hemos visitado todas las semanas varios pueblos, hemos visitado los centros, y desde el minuto, yo creo que desde el día 3 o 4 después de la DANA, estábamos allí. La primera acción que hicimos fue comprar 100 hidrolimpiadoras y 100 bombas de extracción que tenían capacidad de lodo, y también pues todas las mangueras, accesorios. Gracias a Ángeles, que te encuentras en la vida, que luego me imagino que hablaremos de ellos, hemos conseguido llevar esa ayuda y distribuirla donde era necesario. Las historias, bueno, lo que fue la primera vez que fuimos allí, nos costó muchísimo gestionar, porque lo que se veía en la televisión no reflejaba lo que realmente era esta tragedia. Nosotros hemos estado en terremotos, hemos estado en huracanes, pero lo de la DANA, el barro, es dantesco, es terrible. Y bueno, pues nos pusimos nuestras botas y nos fuimos a los centros de discapacidad, centros de atención temprana, centros ocupacionales, y les ofrecimos toda nuestra ayuda, incondicional. Y lo que más a mí me impactaba era cómo temblaba la gente cuando te daban ese abrazo. Y se te saltaban las lágrimas, ellos también lloraban. Y bueno, pues porque no se creían esa ayuda directa que le íbamos a dar.
No debe ser habitual abrazar a un ángel, y no lo digo porque ustedes vuelen, sino porque bajan al terreno justamente para echar una mano a quien más lo necesita, ¿no?
Sí, así es. Nosotros, bueno, nuestra vocación de servicio y sobre todo, pues, de atender a las personas, ¿no?, que llevamos en los aviones, se traslada en esta fundación a ayudar a los más necesitados. Normalmente, siempre nos hemos dedicado a niños, con personas con otras capacidades, pero en este caso nos hemos volcado también en centros infantiles bueno, pues en colegios a través de la Fundación Diocesana, que también nos ha ayudado mucho. Y te encuentras cosas increíbles. De verdad, hay que estar allí para verla.
Hagamos un poco de historia. Lo que hoy es la Fundación SEPLA Ayuda nació cuando tres personas, usted, Vicente Alonso Fogué, Pilar Sanchís, sobrecargo de Iberia, y Andoni Nieto, presidente de SEPLA por aquel entonces, decidieron poner en marcha la iniciativa. ¿Cómo fue?
Pues fue una cosa que estaba en nuestro corazón y en nuestra mente y que poco a poco fue cuajando. Pilar y yo siempre hemos colaborado en actividades en pro de gente necesitada, y un día nos reunimos en una cafetería de Madrid cuyo dueño había conocido Pilar en un avión y le preguntó que si nos podría ceder la sala para hacer una pequeña reunión para captar fondos para un pozo de agua en Guinea Ecuatorial. Y el dueño le dijo, pues perfectamente. Aquella reunión me parece que fuimos 10 personas nada más. Entre ellos vino Andoni Nieto. Y Andoni Nieto, como presidente del SEPLA, me dijo, tú pídeme lo que quieras. Y yo le dije, te voy a pedir la colaboración de todos los pilotos españoles. A los pocos días nos juntamos en la sede del Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas y me dijo, bueno, tú te vas a encargar de esto. Y no, dije, no, yo te estoy proponiendo una idea, que me quiero encargar lo del pozo. No. Yo creo, Titón, que debe ser bueno que tú te encargues de todo esto porque lo llevas en el corazón, en el alma y donde tú quieras llevarlo. Y Pilar no hacía más que insistir. Nosotros le llamamos la intensa y es muy intensa realmente. Y bueno, le dije yo, vale, pues venga, perfecto, yo me encargo. En aquel tiempo yo acababa de cambiar de avión, me había ido el 340, estaba metido en más follones, pero bueno, dije que sí, porque teníamos que hacerlo y quería implicar a todos los pilotos españoles y volcarnos. Y me dijo, ¿cómo quieres bautizar esto? Dije, pues yo lo quiero bautizar SEPLA Ayuda, así. Yo sé que en algunos momentos ha creado controversia. SEPLA, pues muchas veces no era como muy bien aceptado porque teníamos nuestros problemas, pero como tiene cualquier otro sindicato, ¿no? Y realmente, pues, no queríamos reivindicar nada, sino simplemente que se conociese que los pilotos españoles tenemos alma, corazón y muchas ganas de hacer.
Y que demostráis, sin lugar a dudas. Tengo entendido que fue Pilar Sanchís, la intensa, quien, conocedora de las necesidades del Colegio Virgen del Carmen Ola Ola de Malabo, le propuso a usted hacer algo para ayudar a los niños ahí en Guinea Ecuatorial. Le contaron entonces ese proyecto al presidente de SEPLA, Andoni Nieto, y se empezó esta aventura que ha cumplido ya 20 años.
Pues sí, en junio del 2025 era 20 años, efectivamente. Sí, todavía no hemos llegado a los 20 años. Cuando Pilar y yo nos embarcamos en el pozo de agua de Guinea Ecuatorial, lo que hicimos fue irnos directamente, a la semana siguiente. Me fui a Malabo con Pilar y mi mujer me decía, ¿pero sabes dónde te vas a meter? Esto, la ayuda es infinita. Digo, bueno, pues que sea infinita. Y así llevamos 20 años. ¿Y qué conocimos allí? Una realidad absoluta, que es que muchísimos sitios donde volamos los pilotos de líneas aéreas españolas vemos necesidades, y eso es lo que intentamos cubrir.
¿Fue en ese primer viaje a Malabo donde conoció a la hermana Holanda Dajome, la directora del colegio?
Correcto. Es una persona extraordinaria. Hoy actualmente está en Bogotá, en un colegio, directora de un colegio, y es un ser extraordinario. No nos conocíamos y en ese mismo momento me captó su forma de ser, de actuar, y me hizo ver lo que son los misioneros en todo el mundo, que son extraordinarios.
¿Y fue por aquel entonces cuando la princesa Irene de Grecia donó una bomba de agua que a fecha de hoy sigue funcionando?
Veo, Javier, que estás totalmente informado y que es absolutamente verdad. Nosotros conseguimos dinero para poder financiar ese pozo, pero la bomba se nos hacía carísimo y enseguida, a través de una azafata, Débora Noble nos llamó, oye, me llamó su madre, soy la secretaria de la princesa Irene. Yo decía, ¿qué princesa Irene? Pues soy la hermana de la reina Sofía. Y hablamos con ella y dijo, bueno, especificadme bien lo que queréis y yo os voy a ayudar. Y efectivamente, ese pozo, que siempre me he preguntado cómo después de tantos años sigue saliendo agua, pues sigue funcionando. Y luego hemos hecho otros más, otros pozos más por otros sitios.
Pero bueno, el pozo fue lo primero, pero luego vinieron más aulas, comedores. ¿Han reconstruido el colegio entero?
Sí, hemos hecho allí pues una biblioteca, hemos hecho un patio para los niños, hemos dotado de material, damos todos los días de desayunar a 400 niños. Y es un orgullo para nosotros ese inicio nuestro, ese colegio Ola Ola, que, como digo, lo llevamos en el corazón todos los pilotos españoles.
Pero ese primer proyecto, Kiko, dio paso a otros y ahora tienen acciones en Guinea Ecuatorial, Kenia, Guatemala, Colombia, Ecuador, Ucrania y, por supuesto, también en España.
Así es. En España, bueno, tenemos comedores sociales, damos ayuda a centros de atención temprana y bueno, pues estamos abiertos a todo tipo de proyectos. En Guatemala estamos también ayudando a un colegio. Pero uno de nuestros proyectos estrella está en Ecuador, en Otavalo. Otavalo, nos enteramos que, bueno, sobre todo Titón, que antes de nada, gracias a este señor, esta fundación está donde está. Y porque es un ángel, es una ayuda tremenda para mucha gente. Y bueno, pues volviendo a Otavalo, nos enteramos que había niños encadenados en sus casas, que tenían síndrome de Down, porque sus padres iban a trabajar y para que no se escaparan. Y bueno, pues con la ayuda de Titón y de mucha gente construimos un colegio que se llama La Joya y es una maravilla, donde ahora mismo tenemos 60 y tantos niños, ¿verdad, Titón?
67, sí.
Sí, uh-huh. Y bueno, también en Colombia tenemos allí proyectos y bueno, sobre todo ahora estamos muy centrados en el tema de la reconstrucción de la zona de La Dana. Quería también comentar que el Ayuntamiento de Torrent nos está ayudando muchísimo para toda la distribución de material y te das cuenta aquí que, o sea, se sacan lo mejor de las personas, lo mejor, mejor.
Ahora detallaremos algunas de esas acciones, pero antes permítanme que les diga que la labor solidaria de los pilotos de SEPLA, bueno, ya lo ha apuntado Titón, no es ningún secreto y ahora entenderán por qué se lo digo.
Déjame.
Los Secretos, el mítico grupo madrileño fundado por los hermanos Urquijo, Enrique, Javier y Álvaro, es un habitual benefactor de la Fundación SEPLA Ayuda, habiendo participado en varios conciertos solidarios. El más reciente, el de su décima fiesta solidaria en la Sala Capital de Madrid el pasado 22 de octubre, una semana antes de La Dana. Se trata de un evento bianual que este año tenía como objetivo recaudar fondos para la investigación del cáncer y el SIDA infantil en los hospitales San Juan de Dios de Barcelona y el Ramón y Cajal de Madrid. Como siempre, todo un éxito la fiesta, ¿no?
Bueno, lleno total. Llevamos ya 9 fiestas y todas son aforo completo y siempre dedicadas a un proyecto. En este último caso, como has comentado, para la investigación del VIH, detección y el cáncer. Y nada, esperamos ya para el 2026 tener la siguiente. Capital es una sala maravillosa para celebrar este evento y los secretos son, pues, para comérselos.
O sea, no es ningún secreto quién actuará en esa fiesta, ¿no?
No, de momento no.
En esta fiesta solidaria, Titón, en la que cada 2 años recordáis las iniciativas llevadas a cabo en ese periodo de tiempo, ¿cuáles han sido algunas de las cuestiones que habéis recordado en la fiesta de este año?
Pues principalmente la guerra de Ucrania, el terremoto de Marruecos, el terremoto de Turquía y Siria, que nos implicamos, y luego las acciones de los proyectos que llevamos desarrollando de tantos años.
Uh-huh. A este respecto, me imagino que lo que encontráis en muchos lugares es gratitud por el trabajo que hacéis, ¿no?
Pues sí, como decía Kiko hace un rato, que un niño llegas a un colegio y te llamen por tu nombre, hola Kiko, hola Titón, te cojan de la mano y paséis con ellos por el patio del colegio, se te caen las lágrimas. Cualquier abrazo de ellos te conmueve y te dan ganas de llevarte a todos los niños a casa, ¿no? Pero bueno, ellos tienen su entorno y hay que respetarlo y hay que ayudarles. Y como hemos dicho a muchísimos gobernantes de los países donde trabajamos, lo que necesitamos es que ellos se impliquen. Nosotros les decimos a estas personas, a estos ministros de educación, a presidentes de gobiernos con los que hemos hablado, por favor, implicaros en vuestra gente, implicaros en niños con discapacidad, son vuestros. Nosotros somos un mero transmisor y un mero hacedor de cosas. Somos como paracaidistas que llegamos a un sitio e intentamos desembarcar y hacer las cosas lo mejor posible para poner un centro en marcha, pero luego los niños tenéis que dotarlos vosotros de electricidad, de agua, de educación. No podemos nosotros estar permanentemente porque no tenemos ni capacidad económica ni tiempo. Quiero resaltar que todos los que trabajan con nosotros en SEPLAYUDO trabajan, no lo llamamos trabajo, colaboran, porque es una maravilla el trabajo que hacemos, es en sus días libres y altruistamente. Así lo exigimos a la hora de formar la fundación y nadie ha cobrado nunca un duro por trabajar en SEPLAYUDO y seguirá así.
Debemos decirles que los ángeles, como Titón y como Kiko, piensan en global, pero actúan en local. Nada hay peor que grandes ideas si luego no se materializan en cada pequeño detalle. Y a este respecto quiero recordarles una frase que aparece en el Talmud y que se menciona en la película La lista de Schindler. Es esta.
Es hebreo. Del Talmud dice, quien salva una vida, salva al mundo entero.
Sin duda alguna, ustedes han salvado muchas vidas o han mejorado mucho la vida de muchas personas, especialmente niños. ¿Cómo se sienten al hacerlo?
Pues eso creemos, pero bueno, me vas a hacer llorar al final, ¿eh? Y no se trata de eso. La primera persona que nos entrevistó hace ya pues casi 20 años, como decíamos, para publicitar todo lo que estamos haciendo, fue la madre de Kiko, precisamente. Sí. Olga María Ramos, ¿eh? Olga María Ramos nos entrevistó y me hizo llorar, y tú me vas a hacer llorar también, Javier.
Bueno, no es plan de hacer llorar a nadie.
No, pero sí que quiero deciros que efectivamente estamos muy, muy orgullosos de lo que hacemos, sí.
La Dana, en la Comunidad Valenciana, ha vuelto a poner de manifiesto la solidaridad de los españoles. Han sido muchas las entidades y las personas particulares las que han arrimado el hombro para ayudar a los damnificados. Gran parte de la ayuda aportada por la Fundación SEPLAYUDO ha sido posible por la colaboración con Dana Warriors y la supervisión de Erika von Berliner Espinosa de los Monteros, que es la embajadora internacional de la Fundación Unidos por la Educación. Erika, buenas noches.
Javier, buenas noches. Me has hecho llorar.
No me digas.
Perdón.
Ella sí que es un angelito, ¿eh?
Pero si lo que tenemos que hacer es aplaudir por lo que estáis haciendo, no llorar. Cuéntanos, Erika, ¿de qué manera habéis participado en esta misión solidaria?
Aquí es una situación bastante impresionante la que ha pasado. El mismo día que pasa lo de la Dana, me pillo esto en la calle, me entero y se crea un grupo Dana Warriors, que el fundador es un amigo que lo conozco desde hace muchísimo tiempo, de Andreu, y que tiene esta finalidad siempre de crear estos grupos de amigos empresarios para enlazarlos y de alguna forma poder hacer realidad cualquiera de los trabajos que se puede hacer a nivel social. Inmediatamente de eso, conozco la labor que está haciendo SEPLA, me involucro en este grupo y de alguna forma me posiciono dentro de lo que sería la labor para gestionarlo desde Madrid hacia la zona cero, que lamentablemente eran muchísimas. Hablo con Titón a través del grupo y lo primero que recibo es qué es lo que necesitas, qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo podemos hacer. Y es ese primer momento donde recibo la ayuda, las primeras ayudas de SEPLA. Inmediatamente se gestiona con personas que están en el terreno diciendo cuáles son las necesidades urgentes que hay. Dado el caos que había, las autoridades no nos daban ninguna información. No podíamos comunicarnos con la gente afectada porque la comunicación sencillamente no se daba. Un caos total. Lo primero que hago es viajar al terreno. Como hace un momento decía Kiko, esto es una cadena de favores. Siempre he pensado que España es uno de los países más humanitarios, más generosos que hay en el planeta. Y el que no lo es, viene acá y aprende. Lo primero que hacemos es viajar, nos ponemos en contacto. Aquí se tira de contactos. Aquí enseguida se habla con un amigo, el otro que le conecta. Y lo primero que hago es hablar con Charo Ruiz, que es una de las concejales del Ayuntamiento de Torrent. era impresionante no poderme comunicar con ella porque estuvo en las labores de rescate. Fueron las primeras personas del Ayuntamiento de Torrent que hicieron movilizaciones a las zonas de desastre, de lo cual logro contactarme con ella y le digo textualmente, estoy en Dana Worritz, estoy con CEPLA que me quiere ayudar. Posiblemente salgamos mañana mismo con el primer tráiler y camión con maquinaria y lo que necesito es saber qué es lo que hay de urgencia y de emergencia. Y es ese momento cuando empezamos a situar la situación sobre la marcha, en la que lógicamente se requería exactamente justo de la ayuda que CEPLA me estaba dando. Era la maquinaria que en un momento se habló de que la movilización de la maquinaria pesada que estaba a disposición, entre comillas, de la UME, de la policía, del ejército, no estaban todavía funcionando. Lo que teníamos que hacer era trabajar sobre otras zonas, que eran las que teníamos que ayudar a las personas que estaban dentro de sus casas, con el barro hasta 1 metro y hasta 2 metros y medio de altura, los que pudieron sobrevivir porque por 5 o por 8 minutos o por 10 minutos máximo no habían llegado a sus viviendas y que se habían salvado por eso, pero la destrucción era total. Por tanto, empezamos a trazar un plan de trabajo, digamos, particular, entre los voluntarios que nos habíamos reunido. Y a partir de ese momento, la coordinación entre CEPLA, otra fundación también, que a la Fundación CC, con Ana CC nos había dicho lo mismo que CEPLA, qué es lo que podemos hacer, lo que podemos colaborar inmediatamente. Lo que hice es, igualmente sobre la marcha, trazar un plan con CEPLA, lo que ellos nos podían colaborar, complementarlo con la Fundación CC y también entró en una tercera fundación, que es la Fundación Zaballos, con Emilia, que ha sido muy generosa también. De lo cual, podemos decir que y podemos presumir de que todo el trabajo que hemos hecho no se ha centralizado. Hemos sido un poco como las ovejas negras del voluntariado, que no hemos querido recibir órdenes de arriba porque sencillamente no habían. No es que no quisimos y nos rebelamos, sino que sencillamente pedíamos ayuda a alguien, no había. Inclusive con la maquinaria de CEPLA, que lo primero que hicimos es cargar un tráiler con 3 minis barrederas, que eran las que urgentemente se necesitaban, Javier. ¿Qué hicimos con esto? Entrar en los edificios, hablar con los vecinos, estaban los edificios con el barro en -1 y -2 a una altura de 1 metro y medio, los coches estaban sin poderlos sacar porque ni el seguro ni las autoridades decían que se podían sacar porque todavía estaban localizando fallecidos, de lo cual ese momento no nos permitieron. Pero sí hay que ver que en las zonas que sí podíamos, que ya habían sido revisadas, encontrábamos coches con la R de registradas, coches con la F de, a ver, no quiero decirlo, pero con la D de desaparecidos, y era ya una señal de que sí podíamos entrar. No hemos esperado órdenes de nadie. Debo decirlo que de alguna forma, si algún momento hay que pedir perdón, se lo pedirá, porque hemos tenido que actuar sobre la marcha, porque al final los vecinos han sido los que más nos demandaban ayuda. A partir de ese momento y hasta este momento, a día de hoy, podemos decir que hemos sacado más de 90 coches que estaban dentro de los parkings, de lo que ha facilitado las labores de limpieza, porque hemos visto la gran necesidad de limpiar el barro de los edificios, porque internamente empieza ya a afectar la humedad dentro de las bases de los edificios, de lo cual espero y toco madera de que no tengamos que ver un desastre más de lo que ya hemos visto, que tenga que pasar que en derrumbamiento de edificios, porque las estructuras empiezan a verse tocadas. De lo cual nos hemos centrado en esa gran necesidad, porque ya no solamente es la urgencia de sacar los coches para que el seguro pueda de alguna forma solventar esta situación, que también es una cadena más de problemas, sino que igualmente la labor de limpieza. He tenido la suerte, ya no solamente con las fundaciones, sino de crear a través de Dana World una cadena de más de 200 voluntarios en las que hemos contado con policías. Aquí tengo que hacer un matiz, policías sin uniforme. Sin uniforme.
Entiendo que fuera de servicio, de manera totalmente voluntaria en su tiempo libre.
Porque no les han permitido estar haciendo labores de ayuda con el uniforme. Y lo he lamentado muchísimo, porque he preguntado a por dar nombres, Javier, Pablo, Fernando, Emilio, quien sea, pero ¿por qué me dices esto? ¿Por qué tienes que desprenderte el uniforme cuando ahora hay problemas? Te ocupas en las casas de los vecinos que están dejando las casas para que las limpien y no pueden estar ahí, con robos que se empiezan ya a dar. Si tú vas a ayudar, pero estás con el uniforme, el ladrón te va a medio respetar, aunque ya vemos que ahora a las fuerzas del Estado ya no se las respeta. De lo cual nos han dicho, lo lamentamos, nos unimos a tu grupo, tanto la Guardia Civil, Policía Nacional, policías locales, bomberos, que tengo todo ese grupo dentro de mi grupo de 200 voluntarios, y lamentablemente no han podido utilizar el uniforme. Y eso ha sido lamentable. Hace un momento decía Kiko, hemos visto la parte buena del ser humano, pero yo debo completar la frase, y la cara mala también. Porque aquí hemos tenido que durante estos 29 días que ya se cumplen de la dana, hemos tenido que luchar con la parte buena, con la parte mala. La buena sois los que están aquí en esta mesa, ayudando y colaborando con dinero. Porque yo no hubiera podido utilizar los contactos que tengo, mis piernas y mis manos y las de mis voluntarios, si yo no recibo esa ayuda.
Escuchándote, Erika, ¿se hace verdad esa frase que hemos estado oyendo estos últimos meses, de que el pueblo ayuda al pueblo? Puesto que en esta crisis es bastante cuestionable la participación de las administraciones, no vamos a entrar en esa pelea en el barro uh-huh. en la que los políticos sí han entrado, así porque es. Para barro ya tenemos bastante con el que hay que quitar. ¿Cómo es posible, Erika, en esas circunstancias, con tal caos, desorganización, incertidumbre, poderse organizar para que la ayuda que lleváis pueda resultar ser efectiva en realidad?
Uh-huh. Hace unos días le escuchamos unas declaraciones del presidente de El Salvador, Bukele, que decía solamente esto, sentido común. Y yo mandé un mensaje dentro de la frase que le había puesto y dije, lamentablemente, son dos palabras maravillosas que la gente ahora no sabe ni lo que es. Nosotros hemos podido sobre la marcha trabajar con este grupo de 200 voluntarios, generar toda esta ayuda, canalizarla y nosotros poder organizar sobre el terreno, precisamente por esto, por sentido común. Porque no somos militares, no tenemos una preparación en ninguno de los sentidos como para poder ahora presumir de cómo nos hemos podido organizar. Yo quisiera aprovechar esto para agradecer infinitamente a Jordi Elías, que es mi apoyo en el terreno. Hay un grupo de personas que vienen ya con sus propios problemas personales, que esto es para escribir 20 libros, y lo pediría de ayuda a Emilio para que me dijera cómo se puede escribir para poder concentrar y hacer un concentrado de todas las historias que no solamente nos van dejando la dana, es la gente, el voluntariado, que deja todo por ir a ayudar, que no perciben ni siquiera ayuda absolutamente de nada, que hemos tenido que preocuparnos con las fundaciones que nos han estado ayudando para que tengan comida caliente, para que tengan dónde dormir, para que tengan transporte, para poder transportar todas las herramientas, que dicho sea de paso, las primeras 200 cashier, que valían oro en el mercado, porque inclusive las quitamos del mercado sencillamente porque nos hicimos cargo de todas las entregas. Fue Cepla, fueron las primeras 100 bombas de achique, de agua de achique, que teníamos que también utilizarlas. Los primeros haraganes, los primeros cepillos para poder apartar el barro de las casas, las pudimos llevar nosotras. Que aquí hay una cosa también curiosa. Hay un momento en que me presento ante la UME y a los militares y les digo, ¿necesitáis material? Me dice, sí, no tenemos material para trabajar. A partir de ese momento lo que hicimos es 200 máquinas que las distribuimos, un poco para un ayuntamiento, un poco para la policía, un poco para ciertas familias que estaban agrupadas para ayudarse mutuamente, otro poco las entregamos lógicamente a la UME y así y otro poco nos hemos quedado nosotros para en nuestras furgonetas ir a solventar los problemas directamente de las personas afectadas. De lo cual se ha hecho un trabajo que consideramos es muy bonito, porque todavía el problema no se ha terminado, Javier. El problema todavía sigue y cada vez vamos sumando más problemas. Ahora ya creo que vamos hablando de fases. La primera fase era, lógicamente, quitar el barro. La segunda fase era poder quitar los coches para que el barro no pudiera pegarse demasiado en los neumáticos y poder tener la facilidad. Ahora nos sumamos otro problema. El barro cada vez se hace más duro, se empieza a secar dentro de las casas y ahora es una dificultad que tenemos. De lo cual nos vamos inventando cosas para poder hacer ahora que el barro que está seco se haga líquido y poder succionarlo a los camiones que nos están facilitando otras empresas y poderlo sacar. En otras palabras, hay trabajo de sobra, hay trabajo por hacer. Yo creo que esto no es para un mes ni dos meses, yo creo que va para mucho tiempo más, de lo cual pido por favor a todas las personas que escuchan este programa, que son muchísimas, que se unan a la labor que está haciendo Cepla, que nos donen más dinero, porque seguimos necesitando otro tipo de maquinaria. Cada vez vamos descubriendo más necesidades. Ahora estamos también en la fase de limpiamos las casas, pero ¿dónde se duerme? ¿En qué cocina se hace un cafecito caliente? ¿Dónde duermen los niños? ¿Mantas, sábanas y colchones? Es tremendo.
Y mucho más que queda por delante, luego vendrá la reconstrucción, pero es sorprendente escuchar las dificultades que se tienen a la hora de querer ayudar. Pero, Titón, me imagino que vosotros en Sepla de Ayuda ya tenéis una amplia experiencia, ¿no?, en operativos y logística sobre el terreno. Son 20 años de experiencia.
Sí, son 20 años intentando hacerlo lo mejor posible. Nos equivocamos, seguramente nos hemos equivocado a lo largo de todos estos años bastantes veces. Quiero secundar las palabras que decía Erika. Nosotros lo que hemos querido en este momento es unirnos al pueblo de Levante. Esa imagen de los pueblo de Levante saliendo por ese puente, camino de los pueblos, yo creo que nos llegó a todos los españoles y nosotros dijimos, nosotros tenemos que estar ahí. Somos uno de esos valencianos, somos uno de esos de Utiel, somos de cualquier pueblo de Levante y queremos ayudar. Y ante las dificultades, tal y como ha dicho Erika del principio, el desconcierto, nosotros lo que queríamos es sumar inteligencia y sumar acciones. No podíamos esperar que alguien dijese, oye, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Nosotros actuábamos sin molestar a nadie en lo que veíamos que teníamos que hacer. Eso creo que ha sido nuestra principal misión inicial.
Los afiliados a SEPLA donan el 0,7% de sus cuotas anuales.
El 1% ya.
El 1% ya.
El 1% hemos conseguido en la última reunión del patronato, después de mucho llorar, que he sido un llorón, pero he conseguido que, y Kiko, que va a ser el, bueno, ya es el nuevo presidente de SEPLA, le voy a engañar yo para que lo suba también más.
No, hombre, ya sabes que tienes total apoyo. Quiero dar mucha visibilidad a la Fundación y sobre todo quiero resaltar que la Fundación SEPLA Ayuda, cuando recibe 10 euros, llegan 10 euros. La estructura que tenemos la soporta el sindicato de pilotos, lo que son pues comunicación, administración, los locales, y como ha comentado Titón, somos todos voluntarios. Nadie cobra nada, no cargamos ningún gasto. Y es lo que nos diferencia de otras fundaciones.
Les recordamos que si quieren hacer una donación, pueden hacerlo a través del Bizum. El número es el 00709. Y si quieren más información, la encontrarán en la página web de esta organización, de SEPLA. Don Vicente Alonso Fogué, Titón, Fernando Kiko Miragaya, enhorabuena por esa gran labor y gracias por contárnoslo.
Gracias, Javier, por tu amabilidad, tu cariño y por esta oportunidad que nos das.
Gracias.
Gracias también a Erika von Berliner, Espinosa de los Monteros, por tu labor solidaria. Gracias.
Muchísimas gracias, Javier.
Si me permites, Javier, quisiera también dar las gracias a Erika públicamente por la labor que ha estado haciendo a través de Dana Warriors y de todo su equipo, y de David Navarro, de Kik Arnau, de todos los que inicialmente usamos, Samuel, Iván, todos los que hemos utilizado para que esto saliese adelante, Fran Piñés, todos hemos puesto todo lo mejor para que esto salga adelante y seguimos en ello.
Enhorabuena y gracias a todo ese ejército de ángeles. Pero no se vayan todavía, porque tras una pequeña pausa todavía tengo un par de preguntas que hacerle a Kiko Miragaya y no tienen nada que ver con aviones. Que sigáis volando muy alto.
Volar, volar, subir, bajar contigo sin alas, volar. Soy el esclavo de tu sombra, la orilla de tu boca, tu dolor, tu medicina, el que te espía tras la cortina. Soy el riesgo de un trapecio, la penitencia y la fe, una diana sin acierto, un laberinto sin pared. Te regalé la luna, me sumerjo en tu laguna, buscando la vacuna que me devuelva la fortuna de volar junto a ti. Volar, volar, subir, bajar contigo sin alas, volar. Volar, volar, subir, bajar contigo sin alas, volar.
Es el día con Javier Algarra. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida, con Alipio Gutiérrez y Luis Inde en Onda Madrid. Fórmula Salud. Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Fernando Miragaya es capitán de Airbus A320 de Iberia y miembro de la Fundación Sepla Ayuda. ¿Ah? 330 ya. Airbus 330. Kiko, usted como comandante de la aeronave, ¿nunca se ha arrancado a cantar un cuplé para los pasajeros?
Pues lamentablemente no, porque canto fatal. Yo eso se lo dejo a mi madre y también a mi abuela.
No, claro, yo lo digo porque si yo le pongo esta tonadilla, a usted seguro que le resulta familiar. Escuche.
Rastro madrileño, donde lo pequeño adquiere valor. Rastro madrileño, alegre y risueño, cuadro de color. Viejas ilusiones entre tus pregones encuentran el fin. Romántica estampa del cuento y la trampa de todo Madrid.
¿Quién es?
Pues mi querida madre, Olga María Ramos.
Es una grabación de las fiestas de San Isidro de este año y es la voz, efectivamente, la voz magistral de Olga María Ramos, la reina de Madrid cupletista, como lo era su madre, la gran Olga Ramos, la reina del cuplé, casada con el compositor Enrique Ramírez de Gamboa, el Cipri, autor de canciones como Evocación, Si te casas en Madrid o Ay papá, entre muchísimas otras. Es usted hijo y nieto de grandes cupletistas. No me diga que también hace usted sus pinitos cantando.
No, no, y me gustaría, ¿eh? Y mi madre lo intenta. Oye, Kiko, tienes que cantar. Seguro que tú cantas, tienes genes. Yo, que me he creado entre bastidores, he visto el espectáculo de mi abuela y de mi madre, pues yo creo que 1.500 veces, porque estaba allí en el restaurante que teníamos en la calle La Palma, en las noches del cuplé, ayudando, aparcando coches, de todo. Y bueno, pues a mí yo creo que Dios no me ha dado ese talento del canto. Yo no, de eso no.
Cuando alguien de su edad le vea escuchando música y a lo mejor es un cuplé, se extrañarán de cómo es que escuchas cosas como estas.
Sí, la verdad es que dice, oye, ¿y esto qué es? ¿Esto del cuplé qué es? Y se sorprenden. Y yo le digo, mira, en el cuplé no se dice nada, pero se dice todo. Y cuando les pongo el cuplé, dice, oye, esto es una maravilla, ¿esto por qué no se conoce más? Y es una pena porque yo creo que hoy en día mi madre es el máximo, bueno, la máxima representante del cuplé y ella lo intenta, a nivel político, a nivel, de amigos, de asociaciones, y necesitamos un impulso para que el cuplé se siga manteniendo vivo.
Tu madre, Olga María Ramos, además de cupletista, es escritora, compositora, cantante, actriz y locutora. Y es una gran investigadora del cuplé, escritora y conferenciante, sin lugar a dudas, una gran erudita del género.
Así es. Ella se autodenomina como cupletóloga.
Cupletóloga.
Yo, estamos en casa, a lo mejor viene alguien a comer, y es increíble lo que sabe del cuplé. Está terminando ahora un libro. Que, bueno, ya que aquí se pueden presentar libros, yo te ruego que
estaremos
la invites.
Estaremos encantados porque, de recibir a la gran cupletista.
Porque vas a disfrutar de ella, yo creo que ya la conoces, y es una mujer espectacular. Yo ya no solo como madre, sino como persona.
Y además usted y su madre tienen algo en común que la gente no sabe, los altos vuelos, porque ella fue azafata de vuelo antes de dedicarse a la canción.
Eso es. Ella en su espectáculo, que lo hacía todos los días, decía, yo soy ex azafata de vuelo de Iberia. Y lo decía siempre, y está muy orgullosa, ¿eh? Y yo creo que de ahí me viene.
Y ahora vuela por los escenarios arrebolando el mantón de Manila. Supongo que estará usted más que orgulloso de la saga artística familiar.
Así es una maravilla.
Gracias, Kiko. Nos vamos recordando a las reinas del cuplé. Gracias a nuestros pilotos, Titón Alonso Fogué y Kiko Miragaya. Enhorabuena por vuestra labor. Gracias también a nuestra dama solidaria, Erika von Berliner, Espinosa de los Monteros. Hemos recuperado una grabación que puede tener 30 años, en la que madre e hija, Olga Ramos y Olga María Ramos, las grandes damas del cuplé, actúan juntas en televisión interpretando Aquel café. Con esa joya nos despedimos. En la dirección técnica, Nacho Cerezo. Les habló Javier Algarra. Hasta el próximo viernes. Que pasen una feliz semana.
Algunos me hicieron daño, rompiendo mis ilusiones.